charlas.
¿Ves? En otra época no podríamos haber hecho eso, ¿ves?
No, claro, por eso yo esta época me parece maravillosa. Digo, lo que lamento es que nosotros podemos gozar de eso y hay mucha gente que no tiene ni agua potable, ni inodoro, ni cosas elementales de la vida, digamos, esta vida a dos velocidades, eso me pesa, me cuesta. Pero mi ser parte del lado privilegiado lo gozo mucho. Y no tiene que ver exactamente con guita. Tiene que ver, por supuesto, porque hay gente que no puede tener estas cosas, pero alquilar un lindo departamento, tener una computadora, tener conexión a internet, tener buena luz eléctrica. Pero no son los privilegios de los súper ricos. Y la gozo mucho, ¿viste?, con estas cosas. La música, básicamente.
¿Hay algo que querrías ver en la Argentina que viene que no hayas visto históricamente y que sentís que, nada, que te gustaría ver?
No sé, lo pienso y te lo digo en el podcast.
Acompaña
LS11, la radio pública
desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Supermayorista Vital.
Llegó el Black Vital. Aprovechá y ahorra toda la semana. Aire acondicionado 2600 watts, llévalo en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos. Además, prepárate para las fiestas y conseguí tu árbol de Navidad desde 12 cuotas sin interés de 999 pesos. Disfruta los precios del Black con B de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 24 de noviembre de 2024 o hasta agotar stock.
Divididos. Vuelve a La Plata. El sábado 23 de noviembre en el Club Atenas, La Aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la escuela secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Vas a escuchar Objetos Fuera de Tiempo, un podcast
Del Último Grito.
El programa de César González.
Literatura,
cine, objetos culturales,
fuera de tiempo.
Con Marcelo Acevedo.
Continuamos al aire con El Último Grito y con ese anuncio apocalíptico como corresponde para la columna...
Tenebrosa.
Sí.
Espeluznante.
Sí, ¿qué más?
Ominosa.
Bien, muy bien.
Repleta de oquedad.
Telúrica.
Sí, en efecto. Ahí va.
Ahí va. Sí, ahí tiene que entrar.
Ahí es cuando decís, guau, ya está, listo, bien. Está dentro, el monstruo está dentro, sí, de la casa.
Sí, y trae algún mensaje.
Sí, sí, sí.
Telepático.
Que telequinético.
Telequinético, abstracto, pero que se manifiesta en el lenguaje humano porque como todo ser extraterrestre y con poderes sobrenaturales puede rápidamente aprender, ¿no?
Nos interpela.
Sí, bueno, estamos en comunicación con nuestro columnista estrella, Marcelo Acevedo.
El uno.
Querido Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien?
¿Te
bien.
Gustó la intro?
Me encantó. Estás hablando del monstruo, ¿no?
Sea honesto.
Vamos a traer al verdadero monstruo, vamos a traer.
Algo flota en la laguna, dijo Luis Alberto.
Al que gobierna nuestro país lo tenemos hoy. ¿A dónde está? Bien. ¿Dónde está que saca un...?
Lo hacemos bien.
Sí. Pero le doy con una lapicera en el medio del pecho y lo atravieso y me como 30 años feliz de mi vida. En fin.
Yo poéticamente.
Poéticamente, en términos... Términos líricos.
Este muchacho me considero un monstruo porque yo a mí me gusta reivindicar a los monstruos.
Hay que, respetamos a los monstruos.
Pero bueno, no importa. Pasemos a otro tema.
Bien. Ahora, bueno, proceda, dijo Néstor Kirchner.
Sí, los escuché. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que como casi todas las columnas estas nacen por generación espontánea cuando, digamos, estoy preparando un tema y de repente pasa algo que me hace pensar en otra cosa.
El devenir.
Y lo que pasó ahora... Exactamente, el devenir. Lo que pasó fue que vi un amigo, un escritor uruguayo, amigo, posteó en su Instagram que se va a publicar, creo que por primera vez, una edición de Los Orias, que es la obra emblemática de la Iseca en Uruguay.
Espectacular.
Bueno, tal vez sea el momento de hablar de la Iseca. Así que dije, llegó el día de hablar del monstruo. Bueno, ¿quién fue la Iseca? Un escritor de culto, y como pasa con todos los escritores de culto, sobre todo después de su muerte, se empiezan a tejer cientos de mitos y leyendas alrededor de su persona y de su obra, obviamente, ¿no? Bueno, la mayoría de estos relatos míticos, que por cierto en el caso de la Iseca tienen mucho de verdad, fueron narrados por sus amigos. Por sus amigos, por sus discípulos, por sus editores. O sea, la gente que estuvo cerca suyo en vida, pero los que lo popularizaron, esta leyenda, fueron justamente quienes no lo conocieron, o sea, lectores, periodistas, fanáticos, etc. Pero también muchos de estos mitos fueron propagados y alimentados por él mismo, por la Iseca. ¿No? Porque la Iseca era un gran creador de fantasías, era un verdadero...
Un gran community manager de sí mismo.
Claro, era el community manager de sí mismo, cuando no existían las redes sociales, ¿no? Bueno, a él le gustaba a transformar su persona en un personaje legendario, mítico, a través de esta leyenda. Bueno, de todos estos relatos singulares que hay... Ahí dando vuelta alrededor de su persona, hay al menos dos que yo entiendo que de haber tenido una resolución distinta, probablemente nos hubiesen privado de uno de los mejores escritores de la historia de nuestro país. Vamos a contar los dos. El primero dice que cuando estalló la guerra de Vietnam, un jovencito de la Iseca se fue hasta la embajada argentina en los Estados Unidos para enrolarse y combatir en las junglas del sudeste asiático. ¿No? Pero lo sacaron cagando, y él cuenta que le sacaron de una patada en el culo. Entonces lo que hizo fue mandarle una carta al entonces presidente norteamericano, Lyndon Johnson, para solicitarle ser parte de su ejército. Porque ¿qué es lo que quería? Bueno, lo que él buscaba era luchar contra el Vietcong para, según él, curarse de sus miedos. Pero bueno, por suerte esa carta nunca le fue respondida o nunca le llegó.
Quería ser un Hemingway de derecha, digamos, como Hemingway combatió, sí, en la guerra civil española del bando, sí, yo republicano.
No sé si, yo no sé si llamar de derecha a la Iseca, era una...
No, a Estados Unidos, digo yo, al ejército norteamericano.
Sí. Viste, el tipo quería ser parte del ejército norteamericano porque tenía una idea de que estaba bueno combatir contra el Vietcong porque era lo que veía en las películas, en la serie.
Claro.
pero no tenía esa, ¿no? Ese cipallismo que tiene el gobierno actual, digamos.
No, o la experiencia bélica, ¿no? Lo que puede nutrir a la escritura, no me quiero ni imaginar.
Claro, exactamente. No, imagínate una guerra, lo que puede llegar. Bueno, por suerte no fue. No fue y, bueno, no le quedó otra opción más que quedarse acá en este país y luchar su propia guerra interior y, bueno, terminó convirtiéndose en escritor. Y el otro suceso importante que hubiese cambiado el curso de la historia, por medio de la historia literaria en nuestro país, se remonta a 1958. La Iseca tenía unos 17 años y, según contó él mismo, por aquellos años empezó a... Había pensado seriamente en asesinar personas, transformarse en un asesino, de forma indiscriminada, a cualquiera que se cruce. Porque él decía que había una voz dentro suyo que le decía que tenía que salir a matar.
A cara de perro, bueno, como quien dice.
Sí, totalmente. Pero bueno, para la alegría de nosotros, sus lectores, y de sus hipotéticas víctimas, ¿no? Decidió que no iba a ser un asesino serial, que se iba a convertir en un escritor. ¿Cuánto de esto es verdad y cuánto de estos mitos? Andá a ver.
Pero es lo que yo creo que es cierto, yo creo que es todo cierto.
Pero con la Iseca es muy posible, ¿eh? Es muy posible que haya sido así. Bueno, Agustín Conde Boeck escribió, un escritor argentino, escribió una biografía monumental de la Iseca, se llama La Iseca, así a secas. Una biografía como de 600 páginas, una locura, hermosa.
Repetiros el nombre, por favor. Así, La Iseca, ¿quién la escribió?
Agustín Conde de Boeck es el escritor.
Perfecto.
Y bueno, él lo que dice es que de haberse convertido en asesino serial, La Iseca, dice algo hermoso. Dice: hubiera dado de qué hablar a generaciones, hubiera sido el Quijote de los homicidas, un sangriento cruzado anacrónico y novelero. Pero bueno, como contraparte, nos hubiésemos perdido de la novela más extensa de la literatura argentina, ¿no? Una obra ciclópea que desborda imaginación y delirio y que es el ejemplo perfecto de aquellos que suele llamarse novela total, ¿no? Estamos hablando de Los Sorias. La novela que decía al principio, que se está por publicar en Uruguay por primera vez, según tengo entendido. Una novela que se publicó en el 98. Bueno, esta es una novela colosal. Bueno, también tiene una historia hermosa, que ya la contamos.
Un día te pregunté, casi... Marce, perdón que te interrumpa,
sí.
Te pregunté...
Sí, no, por favor.
Para vos, Los Soria, ¿es New Weird? ¿Es nueva ficción extraña? ¿Qué es? Y vos me dijiste, mira, no sé, no podría explicar qué es Los Soria.
Lo que habla muy bien de la obra.
La mejor manera de explicarlo es como lo define él, el realismo delirante. Yo creo que tiene muchas conexiones con el weird, ¿eh? O sea, yo justo hice un posteo en mi Instagram.
¿Cómo se llama tu Instagram? ¿Cómo es?
¿Cómo?
¿Tu Instagram cómo es? Que me lo olvide justo ahora.
Es Xlibrista.
Bien.
Me buscan como Marcelo Acevedo, como no equilibrista, Xlibrista, todo junto.
Bien.
Bueno, ahí lo que hago yo es relacionarlo un poco con escritores weird y con escritores magos, como Grant Morrison, como Alan Moore, como China Mieville. Y lo que digo es que la diferencia entre lo que escribía La Iseca y lo que escribía China Mieville y Grant Morrison es que lo de Morrison y Mieville es weird o new weird y surrealismo, y lo de La Iseca es realismo delirante a secas. Pero no está muy lejos de ahí, no está lejos de eso. Es extraño lo que escribe La Iseca, fue extraño él. Bueno, esta novela que hablamos de Los Sorias, resulta que casi se le pierde en otro acontecimiento de esto, que si hubiese tenido otro final nos hubiese dejado huérfanos de esta verdadera obra maestra. Bueno, esta historia, como todos los mitos que se van transmitiendo de boca en boca, sufre variaciones según quien la cuente, pero vamos a tratar de resumirlo un poco. Parece que mientras La Iseca esperaba el tren sentado en un banquito de una estación, alguien le quiso arrebatar el manuscrito original de Los Sorias que él llevaba en un maletín. Era el único maletín que podía soportar el peso de esa ballena blanca literaria, ¿no? Una novela de 1.400 páginas. Bueno, pero ¿qué pasa? Resulta que el maletín era demasiado pesado por la monumental carga que llevaba, y encima La Iseca se aferró al maletín como si su vida dependiese de ello. Hasta que el ladrón se cansó de pelear, se cansó de forcejear y se huyó, imagínate, completamente desconcertado. Bueno, La Iseca terminó en el suelo, abrazado a ese maletín, maletín que contenía la única... Lo que tenía el maletín tan importante para La Iseca era que tenía la única copia que existía de Los Sorias. No había otra. Si perdía el maletín, perdía la obra de su vida. Entonces, nada, para que se den una idea, Los Sorias tiene 30.000 palabras más que el Ulises de Joyce. Le llevó aproximadamente 10 años a escribir y estuvo unos 15 años en editar.
Dicen hasta que él las contaba, ¿no? Para tener este registro, para saber que eran más palabras que el Ulises.
Supuestamente las contaba. Él quería superar el Ulises. La superó por bastante. Pero bueno, otra vez otro mito que no sabemos si... ¿no? Como el mito de que Borges rechazó darle un premio literario a su libro de cuentos Matándonos a Garrotazos porque tenía un gerundio en el título. Vaya a saber si no es verdad, pero bueno, puede ser también. Bueno, la Soria le llevó 10 años a escribirla, tuvo 15 años inéditas hasta que Seymour la editó en el 98. Pero la realidad es que esa novela la estuvo craneando desde que era un nene de 8 años y recortaba figuritas para armar guerras imaginarias. Así que nada, es la obra de su vida, sin dudas. La mayoría de sus cuentos y novelas transcurren dentro del universo de los sueños.
El Último Grito,
el programa de César González,
tiene su podcast, Objetos fuera de tiempo.
La columna de Marcelo Acevedo.
Bueno, la Iseca nació en el 41, en Rosario, pero se crió en Camilo Aldao, que es un político de Córdoba. Se crió sin madre y se crió con un padre despótico, con quien tuvo una relación muy difícil y compleja. Y más adelante su padre se iba a convertir en el molde de todos los tiranos de su novela. Bueno, el pequeñito de la Iseca era un chico raro, problemático, le costaba ser amigo, porque las madres de los demás chicos decían que era como una mala influencia. Entonces se la pasaba jugando solo, le encantaba recortar figuras, revistas viejas, con eso armaba ejércitos, se dedicaba a fuertes, ciudades amuralladas. Bueno, y en ese momento, como les comentaba recién, ahí empezó a darle forma al universo ficcional de los Sorias. Después, cuando terminó el secundario, se fue para el lado de Santa Fe a estudiar ingeniería. Cuento un poco rápido porque el tipo hizo de todo en su vida, ¿no? Además de escribir. Como quería su padre que quería que estudie ingeniería, pues dijo, bueno, me voy a Santa Fe a estudiar ingeniería. Pero le duró pocos años, abandonó la carrera y rumbió para Mendoza, donde trabajó como peón de cosecha. Bueno, ahí según cuenta Agustín Conde de Güell, en la biografía que les comentaba antes, cuenta que por las noches en su caseta rural, la Iseca lee la Ilíada y de su escasa ración arroja un trozo de carne y un chorro de vino al fuego como libación a los dioses. Cosechero pagano, descubre en la convivencia con los humildes que el bien y el mal no tienen clase social. Después, más adelante, los crotos, los cirujos van a ser personajes muy importantes en la obra de la Iseca. Bueno, ya para el 66 viaja a Buenos Aires, pasa por varios trabajos muy mal pagos, peón de limpieza, fue ordenanza de la antigua empresa de telefonía Entel, no sé si se acuerdan.
Sí, claro.
Fue corrector de prueba de galera del Libro de la Razón, y en esa época él cuenta que no le quedaba otra que crotear porque no le alcanzaba la plata. Entonces deambulaba por la calle con sus manuscritos bajo el brazo y anduvo por aquella zona bohemia que se conocía como la Manzana Loca, no sé si tiene idea más o menos de qué va, pero bueno, era una zona en microcentro entre las calles Charcas, Paraguay y Esmeralda de Florida, donde se juntaba, ahí estaba el núcleo contracultural de aquella época, el núcleo contracultural de experimentación artística de la Buenos Aires de los 60, ¿no? Bueno, ahí conoce a su mentor, a un artista llamado Itacar Jalí, su mentor esotérico espiritual. No, le decían el sol final, imagínate de qué personaje estamos hablando, ¿no?
Buen tiempo.
Y ahí también conoce al escritor maldito Marcelo Fox, que se iba a convertir en su amigo. Marcelo Fox después, más adelante, murió decapitado por un tren y dejó una obra muy breve, pero también muy controversial y de culto. Recomiendo para nada, enterarse un poquito más quién fue Fox, Jalí, y la obra de ellos y la amistad que tuvo con la Iseca. Hay un escritor, periodista, que se llama Matías Raya, que en Instagram lo encuentran como Golosina Caníbal.
Golosina Caníbal.
Golosina Caníbal. En Instagram está como Golosina
Acá
Caníbal.
Acá siente nuestro productor, escritor. Lo conoce.
Ah, sí, me imagino, sí. Luis lo debe conocer.
Y los raros se conocen entre los raros, se sabe. son bueno, una secta.
Tanto Marcelo Fox como Jalí se va a transformar en personajes de sus novelas. De sus novelas más esotéricas, que son Los Sorias y El Jardín de las Máquinas Parlantes del 93. Bueno, mientras tanto, la Iseca escribía en pequeñas y precarias habitaciones de pensión, totalmente alejado de la academia, la crítica cultural, armado de paciencia y a merced de su hipergrafía.
De mucha paciencia.
Que hace que una persona... ¿Cómo?
De mucha paciencia.
Mucha paciencia, totalmente necesaria. Bueno, y también sufría hipergrafía, que es esa condición que hace que una persona no pueda parar de escribir, que es la misma condición que tenía Philip Dick.
Sí, nos contaste. La adicción que necesito.
Sí, la enfermedad que necesita.
Ah, no es una adicción, es una enfermedad.
Es una condición psicológica, digamos. Sí, sí, es una especie de enfermedad, sí.
¿Sabés si hay alguien que que esté inyectando o algo de eso? Por favor, después por privado, mandame. No, me vendría muy bien.
Había que contarle que le saque sangre a la gente en tipografía y te la ponga a vos a ver si...
¡Ojo, eh!
Bueno, es un poco peligroso lo de la sangre, pero bueno, puede funcionar, habría que probarlo.
Sí, 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 sí. Hay que exhumar el cadáver de la Iseca, que es el que está cerca, sí, porque sí. El de Philip Dick está un poco más lejos.
No, vas a ver,
o lo cremaron, no me digas que lo cremaron porque...
Ah, es que no sé, no tengo idea. Si me, ahí me mataste. Habría que investigar eso.
Bien.
Bueno, publica en el 76 su primer libro, que se llama Su turno para morir, que es una novela policial. La escribió durante el interminable periodo de redacción de Los Orias, ¿no? Que le ocupó 10 años o más. Después, en el 82, publicó una novelita que Ricardo Pella llamó Prólogo secreto a Los Orias. Se llama Aventuras de un novelista tonal. Yo la leí hace poco. La conseguí hace poco, me gustó muchísimo.
¿Y estás de acuerdo con ese vaticinio de Piglia?
Sí, totalmente, totalmente. Totalmente, porque la novela es, es la historia de un novelista y de repente, en la mitad de la novela, te la termina y te cuenta un capítulo de esta novela que él estaba escribiendo y es claramente un fragmento que podría ser parte de Los Orias. Así que sí, y esto lo publicó antes de terminar Los Orias. Bueno, después el cuento Matando Nonos a Rotazos, que en el mismo año, ¿no? Que quizás es su libro de cuento más conocido, que recién contiene la nota de Borges, ¿no? Que rechazó el premio supuestamente por el gerundio en el título. Después escribió novelas históricas, una se llama La hija de Keops, en el 89, y La mujer en la muralla en el 90, ¿no? Una egipcia y la otra china. Le gustaba mucho la cultura china. Y después, bueno, sus obras cúspides, que son El jardín de las máquinas parlantes, en el 93, y Los Orias en el 98, como dije antes. Después, El gusano máximo de la vida misma, tiene un nombre hermoso. No la puedo conseguir nunca, no la puedo leer porque no la consigo. Yo creo que ahora la van a reeditar, porque están reeditando toda la obra de Iseca. Pero bueno, El gusano máximo de la vida misma, y el libro de cuentos Gracias Chanchuelo, que, bueno, según Conde de Boeck, funcionan como ramificaciones expandidas de su gran novela total, o sea, Los Orias. Bueno, y finalmente, antes de morir, pudo saldar su cuenta con la guerra de Vietnam. No pudo ir, pero escribió su novela final, que se llama La puerta del viento, que tiene que ver con la guerra de Vietnam. Y se reeditó, bueno, esa novela se reeditó el año pasado, si no me equivoco. Salió un libro que se llama Ibris, que compila, además de La puerta del viento, compila dos novelitas inéditas, una se llama Camilo Aldao y la otra Sindicalia. Bueno, mi generación, los que andamos cerca de los 40 por ahí, loco, conocemos a la Iseca por
los tres
de terror, no sé si se acuerdan.
Sí, sí, por las medianoches de Isaac. Ya me daba miedo él.
Sí, sí, él ya.
Ya no, la película que iba después era como tranqui. Ya él con con el pucho infinito.
Y los bigotes amarillos del pucho.
Aparte de toda la puesta en escena, la magnífica, ¿no? Era sobre negro, él sentado.
Una luz ahí que solo.
Una luz de arriba, sí.
Claro, que solo humo, le daba un borde, ¿no? Un borde a la silueta, ¿no? Que sí, te daba más todavía misterio.
Penumbra, sí.
Exacto.
Bueno, ese programa duró 3 años. Lo transmitió ISAT y terminó ganando Martín Fierro. Y además se publicó una antología que se llamaba Cuento de Terror. Interzonal. En 2004, es una selección de los cuentos que leyó él, con un prólogo de él, y le publicó Interzonal. No sé si
en YouTube, sí, se consigue, yo recién me fijé en Mercado Libre, y en YouTube vos podés buscar, y hay una gran cantidad de cuentos, tipo en una especie de diría, playlist, pero de YouTube, de la Iseca, sí. Donde él te lee diferentes cuentos.
Creo que la mejor manera de llegar a la Iseca, por lo menos en la que llegué yo la primera vez que vi esto no sabía que era un escritor, para mí era un viejo loco, que contaba cuentos de la san puta, y de momento que era un escritor, y que era un tremendo escritor. Es una buena manera de entrar a la Iseca, si nunca lo leíste, por ahí escuchándolo narrar estos cuentos. Bueno, tiene una relación con lo visual, con el cine, con la televisión. Él después se interpretó a Romano, que era un artista internado en un manicomio, en la película El artista, de los hermanos, de Connie Duprat. Leí Connie, pensé en los hermanos Cohen, no importa. No sé si vieron El artista, bueno, El artista... después de la película salió una versión novelizada del guión.
No, El artista no me estoy confundiendo con El ciudadano no sé cuánto, ¿no? Que de Connie Duprat también.
No, es mucho más adelante, como 10 años después. Esta es bastante más antigua. Es buena película esta, ¿eh? capaz que no lo quiere mucho a Colin Dupras, pero esta película está buena. Y además aparece la Iseca.
Mirá, les cuento que en YouTube hay 143 cuentos de Alberto la Iseca.
¡Qué grande!
Deben estar todos, entonces.
Ahora los subimos al Instagram del programa. En las
hermoso.
Historias.
Bueno,
El Último Grito.
El programa de César González.
Tiene su podcast. Objetos fuera de tiempo.
La columna de Marcelo Acevedo.
Bueno, y después se interpretó al mismo, a la Iseca, en la película Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, también de Conny Duprat. Está basado en un guión de un cuento. El guión está basado en un cuento de él.
¡Qué misterio! Esa simbiosis. ¿Le deberían pagar bien? ¿Conny
Duprat y la Iseca?
Sí.
Sí, la verdad que no lo había pensado nunca. Ahora que estoy hablando me doy cuenta que sí, se ve que... Nada, igual la película no es tan buena, el cuento me parece buenísimo, pero también lo mismo, aparece la Iseca. Es entretenida la película. Es una comedia negra bastante
ocupada. Igual la Iseca no era tan cascarrabias como, no sé, Enrique Sims, ¿no? Era, o sea, tenía una
no,
un aspecto, era, una apariencia. Sí,
tenía, yo no lo conocí claramente, pero por lo que escuché tenía su personalidad, pero no llegaba a ese nivel de cuasi maldad, ¿no? Que tenía.
Sí, exacto. Digo, porque, no sé, ya tener ganas de participar en una película, de que no son simples paneos.
Habla lo mismo en teatro, iba a leer cuentos a teatro, dicen que era tremendo, se ponía a hablar con la gente, nada. Tenía momentos, ¿no? Como todo artista así medio loco.
Era más Bukowski, ¿no? Una media cosa bukowskiana de...
Sí, porque tuvo una etapa bastante perversita, digamos, de literatura, así, porno, sadomaso porno, algo así llamaba esa etapa. Tenía algo así, sí, se lo podría comparar con, excepto con el tema del Chupi, después podría ser comparable. Lo que tenía la Iseca, que para mí lo distingue un poco, es que era una especie de mago, ¿no? Él era pagano, era politeísta y creía en la magia. Sobre esta eterna lucha entre el bien y el mal, que él llamaba la lucha entre el ser y el antiser, los Orias escribió... Los metafísicos se equivocan. El problema no es ser o no ser. Ser o antiser es la cuestión. La nada constituye tan solo una de las consecuencias que padecen los hombres y el ser mismo, por su derrota frente al antiser. Bueno, hay un poeta que se llama Guillermo Saavedra, que cuenta que fue a la casa una vez, le fue a entrevistar, y le preguntó si de verdad creía en el mal. Entonces dice que la Iseca medio que se puso evasivo, se hizo boludo, lo hizo ir hasta la cocina, vení que vamos a preparar unos mates. Y ahí en la cocinita, los dos encerrados, ahí en un cuartito chiquitito, dice que le susurró al oído, hay ciertas cosas de las que no se puede hablar porque se despiertan. Bueno, no, nunca se va a saber si estaba actuando, si realmente lo creía o no, pero que creía en la magia, que le interesaba el tema y que hacía cosas esotéricas, eso no hay duda, ¿no? Por ejemplo, él, tanto en la vida real como en la ficción, esto pasa en el Jardín de las Máquinas Parlantes, pero también hay un documental... que está bastante bueno, que es un sin YouTube. Cuenta que en realidad se ve en el documental que tiene todos los libros de su biblioteca, están forrados en cartulina blanca, ¿no? Y que no era tanto para evitar robos físicos, sino robos astrales. Él decía, el libro tiene una tendencia a desaparecer como las tijeras. También tiene un mamo con las tijeras. Entonces, cuando uno lo forra de blanco, les bloquea el astral. ¿Qué sé yo, viste? Otra cosa. Me parece hermosa. El documental se llama Deliciones, Perversiones Polimorfas. Del 2001, ¿ves? Y si no me equivoco está en YouTube, se ve hermoso el documental también para entrar a conocer a la Iseca, es una buena puerta de entrada. Bueno, Agustín Conde de Beck en esta biografía que ya nombré varias veces, pero yo considero fundamental, escribe que para la Iseca volverse mago y artista es una y la misma cosa. No hay que leer los Orias en voz alta por el riesgo de sus invocaciones. La Iseca lo hizo extensísimo para evitar precisamente el atrevimiento de leerlo en voz alta. Pero a la vez ocurre que solo leeremos los Orias el día que lo leamos en voz alta. Bueno, cuando la Iseca se enteró de que los Orias estaba impreso, le pidió a su editor encarecidamente, a Gastón Gallo, el editor de Seymour, sin esperar a que le colocaran la tapa, le pidió que le mande la primera copia. La primera copia que saliera sin tapa, que se la mande, porque él tenía que realizar una ceremonia secreta de agradecimiento. Bueno, nunca se sabe bien qué pasó, supuestamente la quemó, la prendió fuego a un ritual, no se sabe, esto contado por Gastón Gallo. Bueno, y después le quiso quitar el capítulo 46 de la segunda edición de Seymour porque decía que había sido amenazado de muerte por alguien poderoso que se sintió el olvido. Bueno, y al final, nada, cambió algunas palabras, no fue nada. Pero bueno, él decía que le quería sacar ese capítulo porque se había metido con gente poderosa. Así que bueno, los Sorias es quizá el gran mito de nuestra literatura, pues es una experiencia física y espiritual. Yo creo que todo lector que se precie de sí debería tener la obligación de sentir el peso de este libro por lo menos una vez en su vida. Porque además de la densidad de la lectura, el peso del libro, ojo, densidad en el buen sentido, porque si lo comparamos con, no sé, El arcoíris de la gravedad de Thomas Pynchon o Ulysses de Joyce, esos son libros complejos de verdad que requieren múltiples lecturas, guías. Sin embargo, Los Sorias te lleva. Es una novela muy larga, pero que te lleva, se deja leer, es muy amena, muy
no es como fragmentaria.
No.
Y que
tiene muchísimas historias dentro de historias, pero no hay nada que la complejice como, no sé, el flujo de conciencia de Joyce o ese tipo de cosas, o el delirio que es, por ejemplo, como decía recién, el acudir de edad toma pinchó por momento. Bueno, según Piglia, es la mejor novela que se ha escrito en la Argentina de los siete locos. Estamos hablando de palabras mayores. Es un libro sobre tópicos universales, ¿no? Los grandes tópicos universales, el poder, el amor, la guerra, pero desde la óptica del realismo delirante, ¿no? Es un arma literaria mágica, digamos, un artefacto místico de casi 1500 páginas. Así que bueno, el monstruo, el conde, el maestro, Lai, lo llamaban de mil maneras, el escritor megalómano del wagneriano que hacía hipergrafía.
Wagneriano está buenísimo, wagneriano.
¿Cómo?
Me encanta wagneriano. Por sí, las cosas de lo monumental será.
Megalómano y wagneriano.
Por esta búsqueda de lo monumental, de lo inmenso, de, ¿no?
Sí, de lo excesivo.
De lo excesivo, claro.
Sí. Bueno, hay otra leyenda más que además de que sufrió hipergrafía, no, esto no es una leyenda, ¿verdad? Sufrió hipergrafía, pero hay una leyenda que dice que estuvo internado en un psiquiátrico a finales de los 60. Y después hay un personaje en Jardín de la Máquina Parlante, se llama el Gordo Sotelo, que también estuvo internado en un psiquiátrico, así que es posiblemente que le haya pasado y lo transformó en un personaje. Bueno, el monstruo cumplió su ciclo mágico y partió hacia el astral un 22 de diciembre de 2016. Pero bueno, Alberto Leiseca ya había ganado porque, como escribe Agustín Condodec, lo voy a citar una vez más, dice: no necesita que lo canonicemos ni que lo leamos, somos nosotros quienes necesitamos leerlo. No le estamos haciendo un favor al viejo al homenajearlo, reeditarlo, nombrarlo. El favor nos lo hacemos a nosotros mismos porque quizá eso nos salve.
Muy, muy, muy interesante. Aplaudí, por favor.
De pie.
Sí.
Voy a hacer
que sirva para que más gente se acerque a...
Un comentario breve, muy breve, que aprendí viendo cosas de Leiseca o de gente que hablaba sobre Leiseca. Él vivió en algunos momentos en pensiones y tuvo unos vecinos... ¿Cómo?
Muchas veces.
Sí, y había en una de las pensiones que vivió había dos vecinos que lo molestaban muchísimo. Cuyo
apellido.
Sí, pero fue real esto, ¿eh? Cuyo apellido era Soria, justamente.
Sí.
Ah, me siento reidentificado, con eso.
Y el protagonista de la novela se llama Personaje Iseca.
Claro.
Porque los Sorias, hay una guerra entre tres dictaduras. Una es la de los Sorias, se llaman todos Sorias, y en la parte del otro lado se llaman todos apellido Iseca. Y él vivía en una pensión en el límite entre Soria y Seca, convivía con dos Sorias. Y ahí empieza todo el lío.
Así
que
sí,
por ahí para arrancar, yo no recomendé arrancar con los Sorias. El que quiera arrancar por los Sorias, que arranque, es monumental, es hermoso, pero hay que arrancar por una novela de 1400 páginas, ¿no? Por ahí lo mejor para arrancar son los cuentos de Matando Nanos a Rotazo, o hace poco se reeditaron cuentos completos, así que quizás sea una gran manera
de... Eso lo vi en librerías.
Sí, una buena manera de arrancar para conocerlo es arrancar con los cuentos.
Genial. Bueno, querido compañero, gracias como siempre. Invitamos a la gente a que conozcan la obra de Alberto Leiseca, que conozcan también las columnas que están en Spotify de Objetos Fuera de Tiempo. Están todas subidas.
Efectivamente.
Que sigan el podcast Objetos Fuera de Tiempo. Creo nada más que estas columnas resubidas, ¿no?
Sí, y ahí vamos a estar resubiendo también al Instagram algunos de los libros mencionados en la columna. Ese va. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Hasta el lunes que viene.
Abrazo grande.
Abrazo grande.
Escuchaste Objetos Fuera de Tiempo. Marcelo Acevedo nos trajo data que escapa de la coyuntura y abraza todo lo extraño de este mundo acelerado. Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
La Escaloneta cierra el año de local y vos lo vivís en la radio de toda la vida. Martes 19 de noviembre, desde las 20. Argentina recibe a Perú por la fecha 12 de las eliminatorias. Sentí la emoción del encuentro desde la Bombonera. Con Sergio Ravena y Germán Testa. Argentina, Perú, camino al Mundial 2026. Martes 19 de noviembre, desde las 20. Escúchalo en Provincia y decime qué se siente.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en Ranchos, para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Planeta sin mí, que vuelo por debajo de la tierra, confía en su habilidad para volar. Vi al guacho mordiendo diamantes de glaciar. Le pixelé todo su 3D y le expliqué que llegó un azul que te trata de usted. Cuando me rescaté, casi que soy el cacique de esta tribu, bro. Cacique tan tan bobo que miran los dibujos, bro. Miran el celu como cam cambiando figuras, bro. Se desfiguró su cara cuando me miró. Es muy frágil. Se rió, no baja, solo sube. Es muy fácil esconderse atrás de la nube. Es muy frágil. Se rió, no baja, solo sube. Es muy fácil esconderse atrás de la nube. Ruido horrible, no fue el timbre. Bajaron la puerta como si fuese de mimbre. No eran azules, bro, eran color sombra. Como el alma de que reprime ese color, seguro esconderás.
Esconderá.
Línea 144.
Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte con la línea 144 para recibir contención y asesoramiento. O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram al 221-508-5988. La línea 144 es gratuita y confidencial. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires. No es una línea de denuncia ni de emergencia. En esos casos, llama siempre al 911.
Línea 144, Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Quieren callarnos,
silenciarnos,
hacer de cuenta de que no existimos.
Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido. Lo que debe sonar, pese a quien le pese.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este ruido.
De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En 1982, el 2 de abril, dícese que Argentina obtuvo una victoria sobre Inglaterra, una victoria bélica. Ahora bien, ¿es y fue la victoria una victoria, un triunfo, algo que se festeja y se debe festejar más allá de cualquier y de todos los costos necesarios? ¿Qué victoria andamos buscando los y las que lo hacemos? ¿Es la victoria lo que hay que buscar en Malvinas, por caso? ¿Es victoria la categoría que nos hará cantar, festejar, andar en la luz, hacer los cálculos vivos y para la vida, calcular los costos, todo? Postulamos que no, que tenemos que armar otros caminos, escuchando todos los pero y sumarlos a todo lo que hace memoria, verdad, justicia, soberanía y paz, juntas todas. En esta producción en serie sonora, escuchamos militando las voces de mujeres, de nosotras, esas victorias que son y fueron Luisas,
Mirtas,
Marías,
Gilisas,
Julianas,
Veras,
Inés,
Olga
y todas las demás. Unas victorias que dicen lo que han podido, lo que les hemos dejado decir y lo que hemos dicho aún sin haber sido autorizadas, sin permitir que la violencia sea suficiente como para no decir, haciéndose voz audible de tanto sonido quedo, ahogado en cada rincón mujer, ante cada plazo y cálculo de lo victorioso, de la victoria que ya no, que nunca más, testimoniando para que nunca menos.
Respirar para sacar la voz, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Victoria. Victorias. Los sonidos de la guerra. Episodio 2. Mandato.
En el testimonio se revela lo más característico del ser humano: la experiencia y su representación, el vivir y el hablar. Al igual que en la poesía, el testimonio nos permite acceder al conflicto entre un decir posible y un imposible decir.
Ya no. Ya no será. Ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui. ¿Por qué me amaron otros? No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir.
Todos nosotros, los sobrevivientes, escuchamos el mismo mandato. Se nos metió bajo la piel. Se nos grabó como un tatuaje inmanente. Nos pobló con un nuevo brillo la mirada. Rasgó la joven conciencia que aún nos ocupaba los sueños, los años, la vida que volvíamos a tener en nuestras manos. Hablen, cuenten, digan, canten, escriban, graben, esculpan, filmen, griten, surren, transmitan, publiquen lo que pasó, lo que hicieron, lo que nos hicieron, lo que nos torturaron, lo que nos robaron, lo que nos secuestraron, lo que nos desaparecieron, los sueños que nos impidieron, la vuelta que no vamos a hacer, las historias que queríamos y que no vamos a vivir, los médicos, abogados, artistas, políticos, jugadores, mecánicos, sacerdotes, padres, novios, hijos, científicos, cazadores, criadores, medieros, transeúntes, bandidos, atorrantes, patrones, soldados, estudiantes, obreros, camioneros, andaderos. Que no seremos. Y que no construiremos el país por el que caímos. Luchando.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj.
antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esa olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Aquí, aquí no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Acá en esta cuadra vive en mí. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzar. Mirando, sentada en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado.
Testimonio de Juliana Carrizo, hija de un excombatiente, trabajadora de la educación.
Se pierden vidas y se pierden historias y se pierden personas y se pierden músicos, se pierden artistas, se pierden escritores, se pierden jugadores de fútbol, se pierden actores, se pierden arquitectos, poetas, nadadores, tenistas, todos se pierden. ¿Para qué? Una guerra no tiene sentido. Y menos... No, no tiene sentido y menos nada. No tienen sentido.
Jerusalén la Nueva. Solo escucha voces de los que beben la sangre de la gloria. Otro santo sepulcro inventarán. Las almas serán sacadas de los pozos cuando las mujeres despidan a sus hijos con la canción del soldado en las cunas vacías. Dirán esos hombres, hemos arrancado las ramas del laurel para que fructifique la noción de patria con el abono verde de la edad de hierro. Sin embargo, la ley del mar no escribe la lápida del inocente que no bebe la sangre de la gloria. Si la paternidad obtiene semejante correlato, usted ha ingresado a la lista de culpables de este crimen. Entre tanto, simulemos que todo es memorable.
El 2 de abril.
El 2 de abril voy entrando a la facultad.
Cuando me desperté, puse la radio, lo primero que hago siempre en mi casa, y me desperté con la marchita militar. Fue la sorpresa y la incertidumbre de lo que pasaba. Y a medida que fueron pasando los minutos, nos fuimos dando cuenta.
Y voy entrando por una explanada y una compañera me cuenta que escuchó que habían tomado Madrid. Y el primer pensamiento, perdón, fue que mi novio estaba ahí. Pero, bueno, yo no tenía ninguna noticia.
No sabía si estaban en tierra, si estaban en Malvinas, si estaban en el mar.
Es más, pasó bastante tiempo hasta saber si estaba vivo, de qué manera.
Y me acuerdo de la noche, de la madrugada, en que trajeron la cédula de citación, creo que se llamaba, para Gastón. Nosotros estábamos solos porque mis viejos se habían ido a la casa de mis tíos en Buenos Aires. Creo que coincidió con una Semana Santa o víspera de Semana Santa. Bueno, o un fin de semana largo. Entonces, en esa madrugada, Gastón estaba durmiendo, creo que había salido, y tocan el timbre. Yo me asomo por la ventana, vivíamos en un departamento, y veo a dos canas. Entonces, inmediatamente, recurro a mi hermano. Le digo, Tony, así se llama. Hay dos policías, qué sé yo. Bueno, entonces se levanta y atiende él. Y yo por la ventana escuchaba lo que le decía. Bueno, los canas le dijeron, flaco, tenés que ir al regimiento mañana, no me acuerdo qué hora, 8 de la mañana, ponele. Llévate ropa de abrigo, así como chiste le dijeron, llévate unos calzoncillos largos. Cuando Gastón vuelve, le digo, ¿qué pasó? Nada, nada. Para mi hermano todo es nada. Nada, tengo que ir al regimiento,
nosotros no estábamos en La Plata justamente cuando llegó el aviso.
Y yo llamé por teléfono a mis tíos.
Pegamos la vuelta, estábamos en casa de unos familiares porque se casaba una sobrina. Y mirá qué casualidad, pasamos justo por la Plaza de Mayo cuando estaba Galtieri en el balcón anunciando la invasión a Malvinas, que habían entrado la gente a Malvinas. Y había un festejo, un alboroto, una algarabía. Y yo empecé a llorar. Fueron mis primeras lágrimas por Malvinas.
Recuerdo haber estado yo regando plantas en la terraza. Era una noche preciosa. Y imprevistamente sonó el timbre, más o menos a las 2:30 de la mañana.